Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. Pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. En la periferia, comunidad organizada para la realización nacional, con Juan Manuel Martínez Chas.
Teniendo en cuenta la jornada del día de hoy y lo que está pasando en el Congreso Nacional y también el marco de la coyuntura electoral, uno puede inferir, de cierta manera, el interrogarse en torno a cuántas molestias se podrían haber evitado si se hubiese cedido, en términos políticos, a modificar el impuesto a las ganancias mucho tiempo atrás. Sobre todo mirando el 2015, porque allí estaba muy vigente el reclamo que no se hacía solamente de un sector de la clase trabajadora, sino del conjunto en general, porque lo que subyace en este reclamo es la idea de que el salario no es ganancia. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes.
Hola Gustavo, buenas tardes, saludos a todo el equipo y a la audiencia.
Faltó mucha autocrítica por parte de la política en determinados momentos para entender que este impuesto terminaba siendo regresivo, ¿no?
Sí, recién veía algún titular internacional que decía un impuesto para ricos que en Argentina se cobra a los trabajadores, ¿no? Y bueno, yo te diría que primero, como seguramente lo deben estar haciendo en el programa, valorar la coherencia del movimiento sindical y el reclamo que se lleva más de 20 años, ¿no? Y por otra parte, yo coincido contigo, la necesidad de muchas veces bajo un eslogan o un discurso progresista, no querer alterar la realidad tributaria argentina y castigar a los trabajadores. Esto venía desde hace mucho tiempo. Evidentemente el proceso inflacionario había llevado ya a que la cantidad de trabajadores que tributaban y la distorsión del mal llamado impuesto al trabajo adquirida ribetes insólitos que contradicen hasta la propia esencia del sistema capitalista, ¿no? Como el que si te esforzás y trabajás más vas a tener más frutos de tu trabajo. Esto hacía que las cosas fueran al revés, que se iba a ganar menos, que se ganara menos. Y sí, yo coincido que faltó una autocrítica, pero bueno, yo creo que no es el único estadio del quehacer nacional donde faltó esa autocrítica. Sin embargo, tenemos que rescatar la figura del ministro de Economía, que en este tema tuvo una postura coherente desde hace muchos años, ¿no es cierto? Y bueno, el contexto político lo ha puesto en este lugar y bueno, viene trabajando en este sentido, no solo desde el Ministerio de Economía, no solo de la acción política, sino poniendo, digamos, los resortes del Estado en estos últimos tiempos a los efectos de atemperar este injusto tributo. Pero sí, en lo conceptual yo coincido que muchas veces las explicaciones macroeconómicas que se nos daban en otros tiempos dejaban afuera a la gente, al sujeto trabajador que fundamentalmente era o debía ser para nosotros el elemento de cambio dentro del modelo nacional y popular, ¿no?
Sin entrar en los detalles del debate de entonces, uno recuerda también que se pretendió instalar que un salario alto pertenecía a una aristocracia de la clase trabajadora, ¿no? Fueron momentos donde se fue distorsionando el pensamiento también del campo nacional y popular, porque en realidad volvemos a insistir sobre lo mismo. Entender que el salario, aun cuando fuera un salario relativamente alto, que hay que ver que era un salario alto también en ese momento, era una ganancia, distorsionaba el sentido propio de la esencia de lo que implica la filosofía del campo nacional y popular, ¿no?
Sí, no, desde ya, sí, estos epítetos se han vertido, inclusive más, ¿no? Se responsabilizaba a un sector del movimiento obrero y los trabajadores de falta de solidaridad con el conjunto de quienes no llegaban al tributo. Y yo creo que si hay algo que ha caracterizado al movimiento obrero, o por lo menos una porción importante del movimiento obrero, la mayoritaria, es la lucha contra todos los procesos de degradación y que de alguna manera fueron artífices de la implantación de un modelo nacional, empezando por los golpes militares, la resistencia peronista, la dictadura militar, el menemismo, y bueno, también algún sector de la política tiene que explicar su rol en ese entonces, ¿no? No estoy con esto generando nuevas distinciones, tratar de hacer un raconto de quiénes fueron cada quien en cada momento de la historia, pero sí me parece que hay un sector que fue coherente y hace muchos años que vino diciendo lo mismo y planteando lo mismo, y que bueno, hemos llegado al absurdo de planteos en el año 2012, 2013, o un poquito antes, como el que vos expresás recién, ¿no es cierto? Que a mí lo que más me preocupa no son los calificativos que siempre son para la tribuna y demás, sino la falta de comprensión del problema obrero, ¿no? Del problema de las relaciones de la producción y el trabajo, y bueno, eso se fue agravando a través del tiempo. Me parece que lo que más debería llamarnos la atención es la falta de comprensión de cómo se discute la democracia al interior de las relaciones laborales, ¿no? Y me parece que es, probablemente, nace de alguna sucima que nunca conocieron en profundidad el mundo que nos rodea vinculado a las relaciones laborales, por eso se pudo en determinado momento hablar tan claramente. Pero quiero quedarme con la parte positiva de esto, y que está avanzando un proceso de ley, y ojalá sea la ley en poco tiempo, y bueno, y me parece que esa agenda que se planteó hace mucho tiempo se impuso con la realidad. En cuanto a la autocrítica que vos decís, bueno, sí, es verdad, pero no nos tenemos que esperar, autocrítica, sobre todo porque no se han hecho autocrítica de otras cuestiones que también son muy centrales no solo para la clase productiva, sino para los intereses nacionales, ¿no?
Esto habla también de que en algún momento se ha borrado del marco de lo que representa la causa nacional la discusión sobre el equilibrio entre capital y trabajo, ¿no? Porque parecería que esto está ausente y que ese equilibrio solo puede darse a través de la inclusión por ingresos, cuando lo que discute el peronismo en función de lo que representa dicho equilibrio tiene que ver con un concepto filosófico más profundo que habla de la movilidad social ascendente.
Sí, eso por un lado. Y por el otro lado, de un modelo tributario integral, es más difícil llevar a cabo y someterse a una cuestión donde vos pesques al interior de una pecera y no enfrentarse con los verdaderos intereses centrales, que son los que desguazan el presupuesto nacional en muchas otras alternativas, y muchos subsidios directos e indirectos, reclamaciones impositivas y demás. Yo creo que la opción por el trabajo no formó parte de una parte de la dirigencia política argentina, ¿no? Y la opción por el trabajo implicó una opción por la no defensa de los intereses nacionales, porque en definitiva lo que generó es un daño irreparable, que lo tuvimos, por ejemplo, en las elecciones del 2015. Lo que pasa es que lo que vino fue una farsa, pero que acrecentó el problema de la distribución del ingreso, y que este tributo forma parte de esa distorsión, y bueno, llegó un momento que se hizo insostenible. Después, las cuestiones electorales explicarán el resto de las urgencias, pero lo importante es que debemos resaltar que hubo compañeros y compañeras que fueron tildados de aristócratas, de otro tipo de adjetivos, pero nunca bajaron la guardia y supieron claramente dónde estaba su objetivo y qué intereses debían defender, que eran los de los trabajadores que ellos representaban, ¿no? Entonces, valga ese reconocimiento a todos aquellos compañeros que en épocas más difíciles que ahora y en un contexto de electorales parecían hegemónicos, pero para otro lado no se callaron, ¿no?
Eso es importante también señalarlo, porque nada se da por generación espontánea, y como bien sostenía Perón, la organización vence el tiempo, y es parte de esto con lo cual abrías la charla del día de hoy, que tiene que ver con la coherencia del movimiento obrero, ¿no? Efectivamente, hay también discusiones hacia dentro del centro del sindicalismo argentino, pero cuando las papas queman, la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales están donde tienen que estar.
Absolutamente, yo creo que eso es lo que debemos destacar. Lo demás es, digamos, casi una cuestión que se ha venido dando en forma redundante los últimos 30 años del devenir político argentino, ¿no? Pero lo importante es que nosotros tengamos en claro qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los escenarios de lucha y dar la pelea ante las situaciones injustas. Y me parece que, te vuelvo a repetir, me parece que
hola,
en estas circunstancias, que hubiese sido deseable hacerlo antes, hubiese sido deseable hacerlo antes, pero muchas veces, pero yo valoro esto, ¿no? La capacidad y no haber olvidado por parte de un sector amplio del movimiento obrero, por ejemplo el sector del transporte, en cada uno de sus comunicados a lo largo de los últimos años, seguir pidiendo por este tema, aunque muchas veces sabíamos que no estaban dadas las condiciones políticas para que se lograra superar esta injusticia, ¿no? Pero nunca se dejó en ningún comunicado de hacer referencia a esta cuestión, nunca pasó al olvido.
Juan Manuel, nos vamos a estar reencontrando, retomando parte de este tema, y también vamos a empezar a reflexionar en torno a la reducción de la jornada laboral, que es un tema que venís tratando y que Sergio Massa también quiere poner en agenda. Así que nos reencontramos la semana que viene, si te parece. Abrazo grande.
Abrazo, Gustavo. Saludos al equipo y a la audiencia para la semana que viene.
Así escuchábamos al doctor Juan Manuel Martínez Chas en su columna habitual de La Periferia, dando cuenta hoy de lo que implica esta jornada en torno a la defensa y apoyo al proyecto de ley que busca la quita y eliminación del impuesto a las ganancias.
Comunicación para la cultura del encuentro. La Periferia. La Periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.